4, la radio de Elche.
Son las 9 de la mañana, tenemos casi 22 grados de temperatura y comenzamos aquí el programa La Glorieta de este jueves 18 de junio. Ya se ha iniciado la cuenta atrás para comenzar a partir del lunes la nueva normalidad. En España se levantará ese estado de alarma y la movilidad se va a permitir en todo el país, al igual que la entrada de turistas al abrirse nuestras fronteras. Por ello, la responsabilidad social cobra mayor protagonismo en esta etapa, porque los rebrotes que ya se están produciendo en algunos países como China preocupan y también en el país. En la Comunidad Valenciana no se ha detectado de momento ningún rebrote y la evolución de los contagios sigue estando en unos niveles óptimos, ya que 9 de cada 10 casos de coronavirus ya no están activos en esta comunidad. Los ingresos hospitalarios se han reducido en casi un 41% en una semana y las personas enfermas en UCI han bajado un 31%. El dato negativo es que se han producido 4 fallecidos en las últimas 24 horas en nuestra Comunidad Valenciana y se han registrado 10 nuevos casos a través de PCR, de los que 4 se han detectado en la provincia de Alicante, según los datos que ofreció ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Hoy en nuestro programa tendremos en unos minutos a la concejal de Urbanismo, Ana Aravid, con quien hablaremos sobre la gestión del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del municipio, por esa actualización del catálogo de edificios protegidos que ya se ha anunciado que se va a hacer, y sobre todo por el proyecto de reconstrucción también del barrio de San Antón, entre otros temas. También tenemos previsto hablar de cine, porque el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche se mantiene este año, no se suspende, y ya se ha fijado el calendario para iniciar las proyecciones en el Hort del Chocolater a partir del 24 de julio. Además, abordaremos la movilidad sostenible por esos carriles bici provisionales que se pondrán en marcha en la ciudad a partir de este verano, y acabaremos con el programa del Fogón Ilicitano de Manoli Guilaber en un jueves en el que celebramos el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, y lo celebramos bajo ese lema de comer es un placer si sabes comer bien. Pues bien, la canción escogida para iniciar este día es todo un clásico, la que compuso John Lennon para los Beatles, inspirada en la música de Chuck Berry. We'll be right back. Y siguiendo con los clásicos, hay una canción que entra en ese rincón de las canciones eternas, cantada por toda una leyenda, por una gran voz femenina del jazz, la de Ella Fitzgerald.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. At me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love.
And so all else above, I'm waiting for the man of love.
Pues hemos escuchado una de las canciones eternas del jazz y vamos también con algo más del pasado, pero cambiando de ritmo. Mickey y su grupo Los Tones, a comienzos de los años 60, fueron esa avanzadilla de la parte más divertida del entonces incipiente pop español. Su contribución fue decisiva para establecer en España un género que, inspirado en el rock and roll americano de los 50, veía en los conjuntos británicos ese espejo en que mirarse. Por su peculiar manera de bailar, Mickey se ganó el apelativo de hombre de goma. Eran los tiempos de los guateques y los yeyes, jóvenes españoles arrebatados por los sonidos que venían de Inglaterra. Mickey y los Tonys tenían además composiciones propias, como la de Megatón Yeye, que se ha convertido en un clásico y en el tema principal que dio nombre también a la película Megatón Yeye.
Sha-la-la, oh yeah, sha-la-la-la-la, me quiero encontrar, sha-la-la-la-la, me quiero contar toda la verdad. Sha-la-la, oh yeah, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, me quiero sha-la-la-la-la, cuando lo empate de jugar a la.
Hoy te debo solo a ti toda mi felicidad. Tú me hiciste comprender que ya es el amor que yo sentí y que al fin logró vencer y apartar de mí la soledad.
Sha-la-la-la-la, me quiero encontrar, sha-la-la-la-la, me quiero cantar toda la verdad. Sha-la-la, oh yeah, sha-la-la-la-la, sha-la-la, bebé, sha-la-la-la-la, la sabré placer de jugar. Confundida me llamo y de cara la encontré, no la quise ver sufrir con dolor. Y yo vi que su amor no podía conseguir, me la dejo solo para ti.
Una vez que la encontré, de mi lado se alejó. Yo muy solo me quedé, me ayudó. Y en tus ojos pude ver un destello de ilusión. Yo sé que contigo soy feliz.
Sha-la-la, oh yeah, sha-la-la-la-la, me quiero encontrar, sha-la-la-la-la, me quiero cantar toda la verdad. Sha-la-la, oh yeah, sha-la-la-la-la.
101.4, Tele-Elx, Radio Marca.
Urbaser y sus trabajadores, en esta etapa, velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios. baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad.
Ven a estudiar formación profesional en Salesiano San José Artesano de Elche. Podrás estudiar en grado medio gestión administrativa, electricidad y electrónica, carrocería y electromecánica del automóvil, mecanizado de fabricación mecánica, FP básicas de mantenimiento de vehículos, electricidad y fabricación de elementos mecánicos. También grado superior de diseño en fabricación mecánica. Te ofrecemos trato personalizado, prácticas en las mejores empresas, FP dual y nuestra bolsa de trabajo. Más de 50 años formando a jóvenes. Los elevados porcentajes de inserción laboral nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Salesianos San José Artesano Elche, en carretera de Matola. Porque educar es cosa del corazón.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 16 minutos de la mañana, tenemos casi 22 grados y medio de temperatura y nosotros seguimos avanzando en el programa La Glorieta y comenzamos la primera de las entrevistas programadas para este jueves 18 de junio. El Instituto de Estudios Comarcales hace una semana prácticamente en este mismo programa de Teleelche en Radio Marca reivindicaba la elaboración de un nuevo catálogo de edificios protegidos en Elche para evitar que edificios históricos desaparezcan como el situado en la calle El Salvador de los antiguos almacenes Parreño. El alcalde anunciaba ayer que van a impulsar la redacción de ese nuevo pliego de condiciones para poder contratar con... para poder contratar al personal administrativo con el que realizar elaborar ese nuevo catálogo que recoja las sensibilidades por el patrimonio cultural de la ciudad del siglo XXI. Unas declaraciones que las realizó junto a la concejal de urbanismo, Ana Aravid, durante la visita que ambos realizaron ayer a las obras de reconstrucción del barrio de San Antón, que siguen en marcha y a buen ritmo. Pues bien, para hablar de estos dos importantes proyectos, de estas dos importantes actuaciones, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a la edil de urbanismo, Ana Aravid. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues si le parece, comenzamos hablando de ese catálogo de edificios protegidos, porque ayer mismo el alcalde lo anunciaba. ¿Para cuándo podrán comenzar ya los trabajos de elaboración del catálogo y si va a servir para proteger esos edificios que están amenazados con derruirse por su mal estado, como en los antiguos almacenes Parreño, y si va a servir también, o llegan ustedes a tiempo, para proteger el refugio de guerra y los baños árabes del Mercado Central?
Sí, bueno, nosotros partimos, o en general partimos de la base de que tenemos un plan general que es de 1998 en el que, bueno, se recogen tiene un catálogo de bienes protegidos que, pues, data lógicamente de la misma fecha, de 1998. Por lo tanto, bueno, hay que tener en cuenta que las sensibilidades, las circunstancias relativas al patrimonio histórico de esa época, de 1998, pues han evolucionado y bueno, han ido variando a lo largo de esos años, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer y lo que ya teníamos en mente para esta legislatura era renovar precisamente ese catálogo de bienes protegidos. Disculpa, pero es que oigo relativamente mal, no sé si se me está escuchando bien.
A usted se le está escuchando perfectamente, pero supongo que será difícil hablar porque si oye su retorno le será a usted difícil hablar, pero a usted se le oye perfectamente. No sé si tiene que pegarse más al teléfono, al auricular del móvil, no tener manos libres para ese retorno que se escucha, pero se le oye perfectamente.
Bien, de acuerdo. No, mi inquietud era que se me escuchara bien, sino pues ya tomaré las medidas, de acuerdo. Pues como decía, lo que vamos a tratar es impulsar esa renovación del catálogo de bienes para adaptar a las circunstancias actuales, a las sensibilidades patrimoniales actuales, pues ese catálogo de bienes de 1998. Lo que haremos será encargar, o lo que vamos a hacer en Junta de Gobierno es encargar a los servicios técnicos que elaboren un pliego de condiciones un pliego de condiciones que sirva pues de asistencia técnica a el personal municipal que lógicamente supervisará en todo momento esos trabajos de redacción del catálogo de bienes.
Pero mientras se está redactando, actualizando ese catálogo de bienes protegidos, ¿qué pasa con los bienes que tienen, que sobre ellos planea un derribo? ¿O los que hay que protegerlos porque se encuentran o son argumentos para que ustedes puedan anular el contrato con la Partisa, como los baños árabes o el refugio de la guerra civil?
Bueno, estamos hablando de cuestiones diferentes. Nosotros lo que hemos hecho también es impulsar en junta de Gobierno una modificación del catálogo de bienes actual para incluir los baños árabes y los refugios. Es decir, son dos cuestiones diferentes. Por un lado, la Junta de Gobierno aprobó hace un par de semanas o tres la modificación del catálogo de bienes o el inicio de la modificación para incluir y proteger los baños árabes. Y los refugios, y además están protegidos, puesto que son patrimonio histórico por ley, pero el ayuntamiento también los incluirá en su catálogo de bienes. Eso por un lado, y por otro lado, la revisión del general del catálogo de bienes completo, ¿no? Son dos cuestiones diferentes que vamos a impulsar de manera, digamos, paralela.
Ahora lo entiendo. Con revisiones puntuales en el actual catálogo irán ustedes solventando los problemas de patrimonio hasta la elaboración de un nuevo catálogo. Bien, ¿y en qué situación se encuentran esos almacenes, antiguos almacenes de Parreño? ¿Cuál es el expediente administrativo que han solicitado los propietarios? ¿Su derribo porque está en ruinas? ¿Cómo está ese expediente urbanístico?
Sí, efectivamente los propietarios solicitaron una declaración de ruina que fue así declarada. Los técnicos municipales constataron que el edificio se encuentra en esa situación y posteriormente solicitan licencia de derribo que está ahora mismo en trámite. Para otorgar esa licencia de derribo, pues es necesario presentar al mismo tiempo una licencia de obra para garantizar que se cumplen los requisitos legales al estar en el núcleo histórico tradicional, y lo que se exige también es la realización de catas arqueológicas, puesto que está en el núcleo histórico.
Entonces cumplen con la normativa y en estos momentos se va a permitir el derribo, y si no hay ninguna protección sobre ese almacén, los antiguos almacenes parreños, sobre ese edificio, su estructura, su fachada, sus elementos antiguos no tienen por qué conservarse.
Bueno, partimos de la base del catálogo de bienes que tenemos en la actualidad. El catálogo de bienes de 1998, como decía anteriormente, responde a otro... a las sensibilidades arquitectónicas y patrimoniales que existían en aquella época, y es cierto que ese edificio concretamente no se encuentra protegido en el catálogo de bienes. A partir de ahí, el ayuntamiento lo que puede hacer es exigir el cumplimiento escrupuloso de la normativa que tenemos en vigor y tratar de preservar el patrimonio municipal con las herramientas que tenemos actualmente en vigor.
Pero con lo que tenemos actualmente en vigor, ¿qué nos quedaría de los antiguos del edificio?
Bueno, eso nosotros de momento el ayuntamiento desconoce qué es lo que la propiedad quiere hacer en el edificio, y lo que hemos hecho es tramitar el expediente administrativo y solicitar precisamente que presenten el proyecto de obra para conocer pues cuáles son las intenciones de la propiedad y tratar siempre de conciliar los intereses de tanto los intereses privados, porque son propietarios de ese edificio, como los intereses patrimoniales de la ciudad y de acuerdo con las características del edificio y de la zona en la que se encuentra.
¿Ustedes consideran que es un edificio histórico? ¿Que debería estar protegido?
Bueno, yo en cuestiones técnicas evidentemente no me voy a inmiscuir porque me pondría a hacer yo el catálogo de bienes protegidos. Yo creo que hay voces mucho más autorizadas en esta ciudad para decir si es un edificio digno de protección o no. Desde luego, qué duda cabe que es un edificio que tiene una tradición, que tiene una historia y que como tal pues es digno de considerar al menos esa posible protección, ¿no?
Lo que está claro es que si hay una declaración de ruina, su estado debe ser bastante lamentable.
Claro, evidentemente cuando se produce una declaración de ruina es pues como la propia palabra indica, ¿no? Que el edificio no está en buenas condiciones. Eso es evidente, ¿no? Otra cuestión es que se pueda proceder a una rehabilitación y no a una demolición total del edificio en función de cómo esté la estructura, etcétera, ¿no?
Eso lo determinarán los técnicos municipales.
Exacto, sí.
Bien, pues estas declaraciones del nuevo catálogo de edificios protegidos de la gestión patrimonial las hacía el alcalde durante esa visita, hemos dicho, que realizaron ustedes ayer al barrio de San Antón. Las obras de la reconstrucción de este barrio no se han paralizado prácticamente, continúan en marcha. ¿Y en qué situación se encuentran ya? ¿Cuántos edificios hay levantados?
Sí, efectivamente esas obras no se han paralizado, salvo las dos semanas estrictas de paralización de toda actividad. Y bueno, en cuanto al número de edificios, ahora mismo hay dos edificios ya construidos. El primero de ellos, de 74 viviendas, en el que ya está ocupado por sus propietarios. El segundo edificio, de 120 viviendas, que está ya finalizado y del que estamos ahora mismo entregando las viviendas. Se han escriturado ya cerca de 40 viviendas. Y el tercer edificio, que fue el que visitamos precisamente ayer, y que consta de 90 viviendas y está ahora mismo ejecutado en un 70% aproximadamente en cuanto a su plazo de ejecución. Prevemos que esté acabado, nos comentaban ayer desde la empresa, que probablemente para final de año esté el edificio terminado.
Y estos tres edificios forman parte de una primera fase. Uh-huh. La segunda fase, por la que en esta primera fase ustedes tenían ya como comprometidos, asegurados la financiación, pero ¿qué pasa con la segunda fase del proyecto de reconstrucción de San Antón? ¿Va a haber continuidad?
Sí, bueno, ahora mismo, de hecho, se está redactando ya el proyecto del cuarto edificio, que contará con 55 viviendas más para los vecinos de lo que es 6 de San Antón, y ese edificio, como te decía, se está redactando ya el proyecto y probablemente estemos iniciando el proceso de licitación de las obras para el año que viene. Por lo tanto, la actuación sigue, esta actuación de transformación urbana del barrio continúa. Está previsto actuar sobre 15 edificios y la idea es continuar y que bueno, poder transformar un barrio periférico con viviendas antiguas y en malas condiciones de habitabilidad en un barrio moderno y sostenible y cómodo para sus habitantes, ¿no? La idea es continuar, más si cabe en este momento que estamos viviendo, en el que, bueno, siempre en momentos de crisis la inversión pública es un factor fundamental para reactivar la economía. Es un proyecto que transforma un barrio, que crea actividad económica y que crea empleo, y que tenemos que continuar.
Claro, van a ustedes a continuar, pero ¿el dinero de dónde saldrá en las posteriores fases? ¿Lo tienen comprometido? ¿Va a salir igual que hasta el momento? Ministerio, Generalitat, Gobierno Valenciano, Gobierno Central, Ayuntamiento y parte de los vecinos, ¿o cómo van a ser la financiación en las próximas fases?
Bueno, ahora mismo yo creo que la fórmula que hemos utilizado actualmente, la fórmula del ARRU y de la colaboración entre las tres administraciones a través de, por parte del Ayuntamiento, con la gestión a través de PRIMESA, yo creo que ha sido todo un acierto, que ha funcionado muy bien y que no hay por qué cambiar la fórmula. Siempre hay que, bueno, pues intentar ir buscar financiación de otras administraciones y tratar de continuar, puesto que, como te comentaba anteriormente, y así lo ha manifestado también el resto de administraciones, la inversión pública es un factor fundamental para la recuperación económica.
Sí, pero sabemos lo mucho que cuesta también firmar esos convenios a tres bandas. Ya costó el primer convenio para poner en marcha toda la reconstrucción del barrio de San Antón. De todas formas, hay compromiso, usted lo acaba de decir, de continuidad, pero ¿cómo está el barrio de San Antón? Porque hasta ahora ustedes están licitando y construyendo más de 300 viviendas, pero sí, ¿cuántas viviendas son las que hay que construir para suprimir ya todas esas esos edificios con graves problemas estructurales? Que de ahí fue lo que motivó precisamente este proyecto.
Claro, efectivamente el motivo de este proyecto fue el estado en el que se encontraban las aproximadamente 1.000 viviendas existentes en el barrio de San Antón, 15 edificios que necesitaban pues una actuación urgente y un barrio que necesitaba ser un barrio degradado, que necesitaba ser pues renovado y mejorado en sus condiciones de habitabilidad. Lógicamente es una actuación muy ambiciosa y es una actuación muy compleja a nivel administrativo y a nivel urbanístico, y todo lleva su tiempo. La verdad es que yo creo que podemos estar orgullosos de esta actuación y de que esta actuación se haya realizado en Elche. Tenemos hechos ya 3 edificios y el cuarto en proceso, y es una actuación que no, lógicamente no puede ser rápida, pero sí que va avanzando a buen paso, también teniendo en cuenta que no se está realojando a los vecinos fuera del barrio para proceder a demoler los edificios y hacerlos nuevos, sino que se les está manteniendo, desde mi punto de vista, por supuesto, con buen criterio, en sus viviendas hasta que se les pueda entregar la vivienda nueva. Todo eso ralentiza también el proceso, pero desde luego yo creo que vamos a buen ritmo.
Vale, ustedes no los han realojado en otros barrios, los están manteniendo en sus viviendas con buen criterio, como usted ha dicho, pero ¿qué pasa con los vecinos? Y eso es algo que hemos dado en las últimas semanas, los vecinos que todavía están en la cola esperando la nueva vivienda y se les está cayendo el techo encima, porque evidentemente las condiciones de las viejas viviendas son malas.
Efectivamente, es un problema que se viene evidenciando también a lo largo de los años. Las condiciones en las que se encuentran las viviendas con los falsos techos de escayola que en algunos casos, en varios casos, se han desplomado, y es algo que nos reafirma la necesidad de continuar, ¿no? Yo entiendo que los vecinos estén preocupados y ansiosos por esta problemática. Es algo que ha surgido en años anteriores, está surgiendo de nuevo y volverá a surgir en los edificios que todavía están sin rehabilitar y en las viviendas en las que todavía continúan siendo habitadas, ¿no? Es uno de los problemas existentes, y es algo que es propio del estado en el que se encuentran las viviendas.
Sí, pero ¿qué van a hacer ustedes? Vale, reconocen el problema, pero ¿desde Pimesa se van a rehabilitar o se van a apuntalar algunas de las viviendas o se van a inspeccionar las viejas viviendas en las que todavía hay familias esperando a que se construya el quinto o el sexto edificio?
A ver, desde Pimesa tiene competencias en el ARRU. Pimesa no tiene competencias para rehabilitar viviendas aisladas. Tiene las competencias que le otorga el ARRU como ente gestor de ese ARRU de San Antón. Estamos hablando de una problemática en la que el ayuntamiento lo que sí que está haciendo es el apuntalamiento de algunos edificios. Se han apuntalado ya varios, ahora mismo se ha adjudicado el edificio 2, o se va a iniciar el apuntalamiento del edificio 2, y son actuaciones diferentes. Lógicamente tiene su relación y tiene su relevancia y tiene su, y entiendo la preocupación de los vecinos, pero son cuestiones que se deben solventar en el ámbito privado de los vecinos correspondientes, igual que si hay un problema en principio en una vivienda de Carrús o en una vivienda de El Pla.
¿Y qué está pasando? Esto es en cuanto a las viviendas que siguen ocupadas por esas familias que están esperando sus nuevas viviendas. ¿Pero qué pasa con las viviendas que ya se han vaciado y que están siendo ocupadas de forma ilegal? ¿Qué medidas son las que ustedes van a adoptar para que los ocupas no lleguen al barrio de San Antón?
Bueno, en esos casos ya las viviendas se intentar por parte de Pimesa que no entre ningún ocupa, y en cualquier caso yo creo que ahora mismo son casos totalmente aislados y eso está bastante bastante controlado. Hay que esperar a que esos edificios se vacíen del todo para proceder a su demolición y, mientras tanto, tratar de evitar, lógicamente, por todos los medios, las ocupaciones ilegales, obviamente adoptando todas las medidas de seguridad que estén a nuestro alcance, y es lo que estamos haciendo.
Claro, para evitar que se produzca lo que se está produciendo en el barrio de Los Palmerales, que también hay viviendas que están ocupadas. Sé que es competencia de la Generalitat, pero no sé si como concejal de urbanismo usted sabe cómo se encuentra el expediente de derribo de algún bloque, creo recordar, del barrio de Los Palmerales.
El barrio de Palmerales.
De Los Palmerales, que estaba un bloque previsto su demolición.
Sí, efectivamente, bueno, como comentabas, es competencia de Generalitat y ahí está más informado y más encima del tema, si se me permite la expresión, mi compañero de Derechos Sociales, Mariano Valera. Ajá. En cualquier caso, sí que tengo entendido que el procedimiento está bastante avanzado.
Bien, pues esto es en cuanto a la normalización de los barrios. Y por último, señora David, el plan general, usted ha hecho mención de que el catálogo de edificios protegidos hay que actualizarlo para solventar los problemas del día a día mientras se está elaborando un nuevo catálogo. Pero, ¿qué pasa con el plan general? Porque también es de 1998 y sí. No sé si sigue usted, este plan general sigue respondiendo a las necesidades del crecimiento de este municipio. Ustedes están apañando ahora en modificaciones puntuales, pero ¿hasta cuándo se puede aguantar con este plan general del 98?
Bueno, efectivamente, el plan general, al igual que el catálogo, es de 1998, y el plan general, al igual que el catálogo, va a ser objeto de revisión. Es algo que ya prometimos la legislatura anterior, y es algo que vamos a impulsar y que, de hecho, dijimos que impulsaríamos durante el primer semestre de este año 2020, con la consulta pública preceptiva del documento de inicio de ese plan general. Y bueno, ahora mismo por circunstancias o por razones obvias no ha sido posible esa consulta pública dentro de este primer semestre, pero lo será en el segundo semestre de 2020. Procederemos a esa consulta pública para que cualquier ilicitano, cualquier entidad pueda ofrecer sobre este documento sobre lo que debe ser el Elche de los próximos años, nuestra ciudad en los próximos años. Y bueno, iniciaremos sin duda un camino largo pero interesantísimo a nivel urbanístico y absolutamente determinante para el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, iniciaremos, como decía, esa consulta pública en el segundo semestre. No lo vamos a hacer en los meses de verano por razones obvias, pero sí a partir de septiembre lo pondremos en marcha.
El plan general es uno de los documentos, el documento más importante de todos cuantos hay en el ayuntamiento, porque depende que nuestras propiedades, nuestros bienes se puedan revalorizar o no en función de cómo ustedes vayan a planificar el crecimiento urbanístico de este municipio. Por eso es importante saber la consulta pública, dicho que es para el segundo semestre, pero ¿qué documento es el que se va a exponer al público para que nosotros podamos dar nuestra opinión? ¿La consulta pública concretamente de qué?
Es una consulta pública previa en la que se presenta un documento en el que se analizan las circunstancias actuales del municipio, los problemas que se pretenden solucionar con la revisión del plan general y los objetivos del plan general en cuanto a todas las cuestiones urbanísticas, en cuanto a infraestructura verde, en cuanto a crecimiento territorial y urbano, en cuanto a infraestructuras de movilidad, y se proponen una serie de alternativas. Es una consulta pública previa, sobre todo para recoger ideas. Es decir, nosotros no presentamos un documento cerrado y en el que planteamos esto es lo que vamos a hacer, digan ustedes si les gusta o no les gusta, sino que es un documento abierto en el que se plantean todas las problemáticas que entendemos que existen en la ciudad y algunas alternativas y por supuesto está abierto a opiniones y a diferentes alternativas. Es también una consulta pública previa, es decir, el documento no está redactado, es una consulta previa y posteriormente, desde luego, aquí no acaba la participación en el documento, en la elaboración del plan general, sino que posteriormente siguen existiendo trámites de información pública y además la idea que tiene el equipo de gobierno es que este plan general no sea plan general que plantea el equipo de gobierno y que tiene que quedarse así, sino que entendemos que es el documento más importante de una ciudad, como tú muy bien comentabas, y que merece un proceso de reflexión y de incorporación de ideas y que debe ser un plan general de ciudad y en el con el que todos nos sintamos cómodos. Claro. Por lo menos así lo vamos a intentar.
Claro, garantizar la participación ciudadana en este proceso es fundamental para evitar las especulaciones, el tráfico de influencia, de información privilegiada, etcétera. Ana Aravid, por lo que usted ha comentado, el documento que van a ustedes a someter a consulta pública aún no está redactado, pero ustedes tienen muchos puntos conflictivos en los que tendrán que reflejar en ese documento. Supongo que ahí veremos cómo quedará el asunto del auditorio, cómo quedará el asunto del mercado, cómo quedarán el asunto de las peatonalizaciones, de las calles que se van a cortar al tráfico, de las reducciones, las limitaciones, los corredores verdes. Evidentemente, todo lo que ustedes, la hoja de ruta o todos los proyectos que ustedes tienen para esta ciudad. Y con lo que abren, los van a mostrar al público para que nosotros podamos decir si nos gusta esto así, si esto tal, en fin, para recoger las alegaciones y las propuestas de los ciudadanos.
Bueno, el plan general evidentemente lo recoge absolutamente todo, urbanísticamente hablando de una ciudad, ¿no? Pero yo me quedaría más que con el detalle, el plan general, lo que tiene que verse también al detalle, por supuesto, pero yo creo que refleja un proyecto de ciudad y que en ese sentido es lo que queremos es que, bueno, pues que la ciudad opine y que los ilicitanos y ilicitanas conozcan hacia dónde queremos que vaya Elche urbanísticamente hablando, ¿no? Con independencia de proyectos que ya tenemos en marcha, como pueda ser la peatonalización del centro, por poner un ejemplo, ¿no? El tema del auditorio, por ejemplo, que ya está el equipo de gobierno tiene bastante definido cuál es su opinión sobre su ubicación.
Sí, porque no hay tiempo para hablar de todos esos proyectos, evidentemente es fascinante. Podríamos dedicar un programa completo para ver cuál es la idea de ciudad que tienen ustedes, el equipo de gobierno, y por supuesto cuál es la idea de ciudad que tienen muchos de los colectivos y muchos de los vecinos que van a participar y esperemos que participen en esta consulta pública, que es importante para el futuro de esta ciudad. Muchísimas gracias, Ana Aravid, concejal de urbanismo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Rosario.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
Ahora es el momento de reformar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Reformas integrales y obra nueva, cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Verano sin IVA, financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Cualquier reforma es posible en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
Este viernes a las 7 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Girona con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, AC Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos, Concesionario Mazda, Salones Agulló Alonso, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Materiales Cano. Recuerda, este viernes a las 7, Elche Girona en Marcador.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Nos acercamos a la segunda hora del programa La Glorieta, son las 9 y 48 minutos de la mañana, tenemos casi 24 grados de temperatura y hablamos de movilidad sostenible, porque el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Movilidad, anunció que van a instalar carriles bicis provisionales durante este verano para unir así los barrios de una forma más segura para los ciclistas. También están a la espera de adjudicar obras de importantes proyectos reivindicados por muchos colectivos para llevar carriles a avenidas como la de Ramón Pastor o la de Pedro Juan Perpiñán. Son actuaciones que tienen como objetivo fomentar este uso de la bicicleta como transporte alternativo en Elche. Y hoy queremos saber la opinión del colectivo ecologista Margalló, Ecologistes en Acció, y para ello contamos con uno de sus responsables, Fernando Sáez. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo habéis acogido la propuesta de la Concejalía de Movilidad de incrementar los carriles bicis poniendo o instalando provisionales en determinadas avenidas y calles principales de la ciudad?
Bueno, pues la verdad es que noticias como esta, pues de primeras nos alegra y aplaudimos la iniciativa del Ayuntamiento, de la Concejalía de Movilidad, por repensar un poco en colocar estos carriles provisionales. Lo que sí es cierto es que es un poco una sensación un poco agridulce, porque luego pues indagas un poco en los detalles pues de lo que pretenden un poco instalar y se queda un poco pobre, en el sentido de que no son ambiciosos, no son medidas ambiciosas ni valientes para conseguir realmente lo que proponen, que es cambiar la movilidad de la ciudad y que sea una movilidad sostenible. Entonces hay digamos ciertas medidas que todavía no entendemos, porque algunas son incoherentes, con el sentido de, por ejemplo, de los aparcamientos y demás, que comentan que no van a cambiar o a quitar ninguna plaza de aparcamiento con estas medidas, y no lo entendemos del todo bien. Por lo tanto, de momento sí, aplaudimos la iniciativa, pero como siempre, llega un poco tarde y además un poco corta, digamos. Necesitaríamos muchos más calles y más metros y más kilómetros de esas vías para que realmente se notara una movilidad nueva.
Pues si nos está escuchando alguien, algún oyente que todavía no sepa en qué avenidas y calles se van a instalar esos carriles bici, vamos por partes, Fernando. Vamos a poner ejemplos.
Sí, detallo, bueno.
Detállame en qué se ha quedado corto el ayuntamiento, en qué calles se han quedado cortos.
Bueno, si anunciamos o comentamos las calles o las cuatro... cinco avenidas que quieren implantar, porque esto son carriles provisionales que se van a colocar en carriles de circulación, donde estaban los coches. Entonces, se comenta que se va a realizar con pintura o cinta y elementos de separación en todos los puntos posibles. Claro, esto es un poco ambiguo en el sentido de que habrá sitios que sí que coloquen maceteros o algún elemento físico que haga de separación, con lo cual el carril sí que dé una sensación de seguridad y los ciclistas podamos incorporarnos a ese carril y disfrutar de él sin ningún peligro. Pero lo deja un poco ambiguo y, debido a la experiencia de años anteriores y la situación en la que nos encontramos, todavía no sabemos exactamente a qué nivel de seguridad pretende llevarnos al ayuntamiento en estos carriles. Me refiero que no estamos seguros porque también anuncian que no van a quitar ninguna plaza de aparcamiento. Y esto no se entiende si pensamos en estos tipos de carriles, porque lo normal sería pues quitar esa banda de aparcamientos para que el carril no tuviera ninguna invasión de ningún vehículo. Entonces, dime.
No, estoy pensando cuando dices lo de que no quitan plazas de aparcamiento, por ejemplo, en la calle José María Buch, ¿no?, en la que quieren poner ese carril bici, ¿van a mantener los aparcamientos? ¿Va a ser peor para usted, para vosotros? ¿Por qué?
Claro, a ver, por ejemplo, en esta calle también nosotros tenemos un poco de replanteamiento de esta medida, quiero decir. Se pretende incentivar o promocionar o instalar unos nuevos carriles provisionales, carriles bici, para cambiar la movilidad, porque estamos en una emergencia climática, la situación del COVID anima a que se utilice la bicicleta como medio de transporte por todo lo que conlleva, ya lo hemos hablado varias veces, pero hay ciertas calles que podrían esperar su turno y darle paso a ciertas avenidas o calles mucho más importantes de la ciudad que necesitan ya urgentemente una actuación para quitar contaminación, para ir rebajando el número de coches que pasan por esas calles, esas avenidas, por ejemplo Vicente Blasco Ibáñez o el mismo Avenida del Ferrocarril. Son calles prioritarias para las bicis donde se debería de actuar antes que en otras. Por ejemplo, José María de Buch es una calle que normalmente no tiene tanta afluencia de coches y que bueno, colocar ahí un carril bici, pues por supuesto, cuanto más carriles bici haya en la ciudad, mucho mejor. Pero digamos que nosotros pretendemos que las actuaciones que se hagan un poco más en coherencia con la realidad de la ciudad y de lo que necesita realmente. Y por ejemplo, en Vicente Blasco Ibáñez se necesita una actuación urgente en medidas de movilidad sostenible. Eso no cabe duda. Hay estudios que lo ponen de manifiesto y que, bueno, pues estas actuaciones iniciales que está tomando el ayuntamiento, que llegan tarde, como sabemos, pero que si se ponen a hacer, pues que los hagan realmente donde se necesite.
Vicente Blasco Ibáñez, ¿por qué decís que... ¿Por qué la señalizáis? ¿Porque es una de las vías que más contamina y en donde no va a haber carril bici?
Claro, a ver, la ciudad de Elche está colapsada de coches. No paran de haber más y más vehículos circulando por la ciudad sin ningún sentido. Entonces, ahora más que nunca, después del estado de alarma, después del confinamiento, después de ver cómo se ha cambiado la movilidad de todo el mundo en apenas pocos días, el planteamiento de decir estamos en una emergencia climática, estamos en una alarma social y hay que actuar realmente para tomar medidas y cambiar de una vez por todas la movilidad de la ciudad, que eso es el discurso principal que está teniendo el ayuntamiento y que lo aplaudimos, pero luego las medidas no llegan a ser las que deberían de ser. Son medidas que parece ser que quieren como calmar o callar un poco al colectivo ciclista, decir, bueno, vamos a poner las cuatro calles para que circulen, pero realmente eso no hace cambiar la movilidad de la ciudad. Quiero decir, si realmente se necesita cambiar la movilidad, hay medidas y actuaciones que realmente se deben de tomar por una emergencia, por un estado de alarma. Y lo hemos estado viendo estos meses atrás, que se han tomado medidas urgentes y reales para que la gente no se moviera de un sitio a otro, manteniendo la distancia, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es igual, es una emergencia climática, tenemos que actuar ya porque todos los científicos y todos los estudios anuncian un desastre medioambiental y entonces, estas medidas de movilidad sostenible con la bici creemos que deberían ser mucho más ambiciosas. Y no el discurso de solo se puede hacer un contrato menor para actuar cuanto antes, bueno, pero cuanto antes, y ya han pasado 3 meses y todavía no se han puesto, se han anunciado que son carriles bici que empiezan en el verano, pero el verano empieza este fin de semana. Quiero decir, se va alargando y alargando y es un problema burocrático, administrativo, de los técnicos, etcétera, etcétera, pero no llega a ponerse algo realmente firme y decir, vamos a cambiar radicalmente la ciudad de una manera sostenible. Y eso se puede hacer porque hay muchas ciudades que lo están empezando a hacer, pero las medidas que nos plantea el ayuntamiento, que repetimos, se aplaude y se anima a que sigan en esa línea, pero hay actuaciones que deberían de contrastarse mejor pues con colectivos como nosotros o como otros colectivos ciclistas que también saben un poco la movilidad de la ciudad, lo que necesita. Y, por ejemplo, la Avenida del Ferrocarril es un punto estratégico a nivel ciclista porque transcurre toda la ciudad y es un punto crítico, al igual que Vicente Vázquez Ibáñez, que sabemos que es una de las avenidas con más contaminación. Entonces, hay que sacar vehículos de la ciudad. Sacar vehículos me refiero a que estén aparcados lo más tiempo, que no estén circulando.
Vale, es cierto que en Vicente Blasco Ibáñez no hay carril bici, pero en la Avenida del Ferrocarril sí lo hay.
Vale, eso es un tema que hemos hablado durante mucho tiempo. El ayuntamiento está, digamos, atascado en un problema con el tema de ese carril, porque se realizó una obra mayor con un gasto económico importante, pero fue un fracaso y todo el mundo lo ha visto. Entonces, el cambiar radicalmente ese carril, pues sí va a tener que tomar unas medidas importantes, pero es que ahora estamos viendo que no hace falta gastarse tanto dinero para quitar un carril de coches y que la gente utilice ese carril. Es un corredor ciclista provisional, vale, de acuerdo, pero se puede hacer. ¿Por qué no se hace en la Avenida del Ferrocarril y la gente transcurre o transita o cambia de barrios por esa avenida que transcurre por toda la ciudad? Sería ideal para que la gente saliera y si tuvieras que ir al Altavis o de Altavis al Aljub y utilizar un carril todo entero cruzando toda la avenida, todo Elche, con seguridad, porque ese es el mejor sitio para hacerlo. Y ahí verías cómo saldrían familias enteras a utilizar la bici y a cambiar la movilidad real de la ciudad. Eso sería una buena medida. Pero no son valientes en el ayuntamiento. Yo creo que no son valientes. Ahí falta valentía.
Supongo que también en los proyectos del carril bici en la avenida Alcalde Ramón Pastor y Pedro Juan Perpiñán, ¿van a mantener los dos carriles de circulación o van a suprimir un carril de circulación para quitárselo a los coches y dárselo a la bicicleta?
Pues yo tengo entendido que el carril, digamos, de Pedro Juan Perpiñán está todavía por estudiar. Es un proyecto que tendrá que realizarse o tendrá que redactarse y no sé exactamente la dimensión que va a tener o si van a quitar un carril, o sea, van a quitar aparcamientos o no. Eso todavía no hemos hablado de ese tema con los colectivos, no hemos tratado ese tema con la concejalía. La avenida del alcalde Ramón Pastor sí que se trabajó y tenemos entendido que sí que llegamos a un consenso y ese carril esperamos que después de todo el consenso se vaya a hacer correctamente y no vaya a entrar, por ejemplo, en medio de la rotonda junto a los coches, sino que se hará seguramente por zonas habilitadas para que no estén en contacto con el vehículo, con una separación física.
Pues Fernando, como sé tu pasión por las bicicletas, te emplazo para el mes de julio, cuando se pongan en marcha esos carriles bici provisionales, que te des una vuelta por todos ellos para hablar precisamente, y esperemos, de la puesta en marcha de esa medida. Muchas gracias, claro, Fernando Sáez, responsable del colectivo Margallo.
Venga, mucho ánimo, gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ahora es tiempo de ayudar. Los mercados de Elche colaboran en la campaña solidaria del Ateneo de la Policía Local de Elche, recogida de alimentos. En cada mercado hay un lugar para tu aportación. Alimentos perecederos, pañales y productos de higiene personal. Todo será entregado a Cáritas y a Cruz Roja. Colabora. Mercados de Elche, abiertos de lunes a sábado y viernes por la tarde.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Igual estàs escoltant este anunci mentre busques aparcament. Igual estàs pegant voltes i més voltes. Igual ja comences a afartar-te. I igual al teu costat tens un carril bici que estalviaria temps, fum i escoltar anuncis com aquest. Si ho penses bé, anar en bici a treballar està molt ben pensat. No creus? Repensem Elx. Regidoria de Mobilitat. Ajuntament d'Elx.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta, y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio, y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelenials.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Layo. Movimiento Loving People.
En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz.
Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiñas, empanada gallega.
¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos?
¿O un chuletón de Lugo?
Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 por nuestra señal de Teleelch. Ya saben que el programa La Glorieta, aquí en Teleelch, en Radio Marca, ha comenzado a las 9 de la mañana, hablando precisamente con la concejal de Urbanismo sobre esa revisión del Plan General, sobre esa revisión del Catálogo de Bienes Protegidos y sobre la reconstrucción del barrio de San Antón. Hemos seguido hablando también de cuestiones urbanísticas, de la movilidad sostenible en el municipio por esos carriles bici que de forma provisional se van a incrementar a lo largo de este verano en el municipio con el fin de fomentar el transporte alternativo de la bicicleta en Elche. Y ahora en esta segunda parte de nuestro programa La Glorieta queremos hablar de cine porque el Festival Independiente de Elche se adapta a la nueva normalidad y va a mantener la edición de este año, sí, la 43, que se va a desarrollar del 24 al 31 de julio. Pues bien, para hablar de las limitaciones de aforo y del contenido de esta edición, tenemos con nosotros al director del certamen, Vicente Sánchez. Muy buenos días, Vicente.
Hola, muy buenos días y encantado de que me hayáis invitado a hablar con vosotros.
Nosotros estamos encantados de no haber dado la noticia de que se haya suspendido el Festival Internacional de Cine, sí, porque llevamos 43 años con él y es una de las plataformas referente en todo el mundo para lanzar ese cine de autor, ese cine de calidad. Bien, ¿por qué habéis decidido mantener el Festival de Cine Independiente?
Pues precisamente por eso. El festival desde hace ya tantísimos años es un referente, es el festival más antiguo de la Comunidad Valenciana, forma parte de la industria del cine, está entroncado con los premios Goya y la Fundación Caja Mediterráneo lo valora muchísimo, valora el impacto que tiene en la ciudad de Elche y no lo íbamos a dejar caer. Eso lo teníamos claro desde el primer momento que empezó la pandemia. Sí que es cierto que estos meses hemos ido observando cómo iba evolucionando, cómo iban evolucionando las noticias y las recomendaciones sanitarias. Estábamos valorando, incluso teníamos varios planes de hacerlo quizás en otoño, adelantarlo, atrasarlo, en fin. Al final se ha apostado por que, por lo menos, aunque sea en un formato un poco más reducido, quizás incluso volver a los orígenes del festival, pero mantenerlo en sus fechas originales, que siempre es el mes de julio. El plan original era hacerlo del 9 al 17, lo hemos retrasado un poquito para adaptarnos mejor, ahora te contaré, pero vamos, lo importante es que la ciudad de Elche sepa que va a poder ver cortos y que va a poder verlos con seguridad.
Bien, pues vamos a hablar de los recortes que ha sufrido por esta nueva normalidad. 24 al 31 de julio ya nos indica, como has comentado, que hay menos días de festival, pero ¿esto significa que habrá menos proyecciones?
No, los días en realidad se mantienen. Siempre es un festival que va de... es una semana. Es un festival que va de viernes a viernes, 24 viernes, y la gala de clausura es el 31. Lo único que ha cambiado era la quincena, porque pensábamos hacerlo del 9 al 17 y para adaptarnos un poquito mejor, para adoptar las nuevas medidas y dar más tiempo a los jurados, pues lo hemos atrasado 2 semanas aproximadamente, ¿vale? Pero en principio la duración es la misma de siempre, es una semana de proyecciones, eso no va a cambiar, ¿vale?
¿Y las proyecciones qué cambiará? ¿Qué cambiará? Sí, ¿serán en el Orden del Chocolatier exclusivamente y no en las playas?
En principio, de momento estamos valorando hacerlo exclusivamente en el Orden del Chocolatier. El condicionante final siempre será el poder garantizar la seguridad y el aforo, el control del aforo, ¿vale? Evidentemente, el espacio del huerto es un espacio, es una puerta única y, en principio, es más fácilmente gestionable. Las playas siempre están ahí, las playas tienen un componente lúdico para el turismo muy importante, pero siempre tiene que primar este año el componente de seguridad por encima de todo lo demás, ¿vale? Se está valorando, pero en principio seguro, lo que podéis contar seguro es que es en el huerto.
¿Y cómo va a ser el control del aforo? ¿Cuál es? ¿La mitad? Sí. ¿El 75%? Sí,
mira. Claro, mira, a ver, nosotros hemos ido siguiendo lo que marcan las autoridades. Recientemente estamos siempre coordinados con lo que marca la normativa que marca la Concejalía de Emergencias. Y nos han comunicado, a ver, hace unos pocos días, el 50% del aforo y además poner una distancia entre 1,5 metros y 2 metros, según cómo sea la disposición de las butacas, ¿vale? Con esos dos condicionantes en mente, el aforo evidentemente va a reducirse muchísimo, se va a reducir a 1/3 de lo que era habitual entre nosotros. Vamos a tener un aforo de 300 personas todos los días, máximo de 300 personas, ¿vale? Cuando llegue el momento, aún estamos trabajando cómo va a ser el protocolo, porque estamos preparando un protocolo, un borrador de protocolo que, por supuesto, el Ayuntamiento de Elche lo tendrá porque, evidentemente, lo necesita, ¿no? El Ayuntamiento, como nosotros, quiere velar siempre por la seguridad de los ciudadanos. Evidentemente, el Ayuntamiento, como nosotros, pretende no abandonar la cultura, pero siempre con seguridad. Entonces, estamos preparando un protocolo de cómo acceder al huerto, cómo va a ser la entrada al huerto, cómo va a ser, digamos, pasillos de entrada o de salida, los puntos de higiene, dónde van a estar, etcétera, etcétera. O sea, que va a ser muy completo la seguridad. Nosotros lo que queremos trasladar a la gente que vaya a visitarnos es que no se preocupen de la seguridad, que se preocupen de ver cortometrajes, que eso no les va a faltar. La seguridad ya la ponemos nosotros y va a ser una seguridad exigente.
Bien, mientras trabajáis ese protocolo, si reducís a la mitad el aforo, ¿qué pasa con los premios que se otorga por parte del público? ¿Vais a ofrecer la posibilidad también de que las proyecciones se puedan ver vía online y no solo presencial en el Art del Chocolater?
No, este año no. Era una de las situaciones que estábamos barajando, pero no, al final va a ser todo físico. Sí que se va a poder votar el voto del público. Estamos trabajando en una manera de que la gente en el huerto, pueda votar de manera online, ¿vale? Estamos trabajando en una aplicación que la gente cuando vaya a entrar al huerto lo verá cómo lo puede hacer, ¿eh? Y allí mismo in situ con sus móviles podrán votar los cortos que hayan, el corto que más les haya gustado hasta ahora. La cuestión clave es que, según lo que marca la normativa, nosotros no podemos entregar físicamente, no podemos tocar y hacer tocar papel a nadie, ¿vale? Lo que hacíamos hasta ahora de entregar los folletos que servían para que la gente votara, eso este año no puede ser. Pero no queremos que la gente de Elche, que el público de Elche se quede sin su voto, ¿eh? Eso para nosotros también era importante, que la gente de Elche no se quede sin su voto, porque estos últimos años se ha demostrado que el público de Elche tiene muy buen criterio cinematográfico. Algunos de los cortos que se han premiado han hecho circuito de festivales y han ganado premios en Estados Unidos. Entonces eso no se puede perder. Cuando llegue el momento un poquito más adelante, si queréis, os contamos cómo lo vamos a implementar.
Por supuesto, en el mes de julio, además, nos contáis todo el contenido, los homenajes, etcétera. Ahora era importante dar a conocer la noticia de que se mantiene este festival para que la gente de Elche pues ya sepa que del 24 al 31 de julio tienen una cita muy agradable en los jardines del Hort del Chocolater, entre el palmeral histórico de la ciudad. Y, Vicente, ¿cómo ha ido la participación en esta edición? ¿Se ha notado el COVID?
No se ha notado el COVID. Te explico. Nosotros este año, era un objetivo de este año, cuando empezamos a trabajar desde septiembre del año pasado, que queríamos este año cambiar cantidad por calidad. Estos últimos años estábamos teniendo participaciones gigantescas, ¿no? De cerca de 6.000 cortometrajes casi todos los años. Claro, eso, aparte de la presión que se ejerció sobre el jurado, lo que mezclaba era mucha morralla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucho corto de muy bajo nivel con los cortos realmente importantes. Este año nosotros ya partimos desde cero, desde que arrancamos la convocatoria en marzo, antes de empezar el COVID, pusimos una serie de filtros para bajar la participación y cambiar cantidad por calidad. Yo ahora mismo aún no te puedo decir, lo sabremos hacia finales de mes, aún no te puedo decir el dato global de los participantes porque estamos todavía descartando los que no cumplen bases, pero ya te anticipo que es menor. El jurado este año ha podido valorar con más tranquilidad los cortos porque han entrado muchos menos, eso es cierto, pero sin embargo ha notado una gran calidad. Yo estoy en contacto con ellos a través digital, ¿no? Por WhatsApp y tal, etcétera, y me comunican que están contentos porque en conjunto todas las categorías van a tener un buen nivel, ¿vale? Porque se ha notado el cambio de cantidad por calidad, ahí estamos tranquilos, pero ya te digo, a finales de mes, cuando ya tengamos hecho la criba definitiva, os diré.
¿Y me puedes adelantar algunas de las temáticas? ¿Te han comentado alguna de las temáticas que se han presentado? ¿Hay alguna que se lleve la palma, que sea la más frecuente?
Sí, a ver, siempre, habitualmente en este tipo de festivales, el documental está muy presente, ¿no? Porque es una manera de reflejar la realidad social, ¿no? Además, este año el documental tiene un valor especial, porque por primera vez en nuestra historia vamos a mandar dos cortometrajes preseleccionados a los Goya, uno de ficción y uno de documental. Entonces, la temática, evidentemente, yo creo que será el año que viene se notará más el peso del COVID. Ten en cuenta que la producción de un cortometraje es a un año vista. Entonces, aún no se ha notado mucho. En algunas categorías sí, pero el COVID yo creo que se notará más el año que viene. La preocupación es la preocupación social por la violencia contra la mujer, el tema de la inmigración, la inserción y la aculturación de los inmigrantes que puedan estar bien acogidos en nuestras sociedades, ¿vale? Y también muchísima comedia. También es muy normal que en épocas así de tantas tensiones, aunque también por un lado hay mucha preocupación y mucho pesimismo que también se traduce en los cortos, que a veces tienen un componente muy negro, muy pesimista, pero por otro lado la comedia está muy, muy presente. ¿Por qué? Porque la gente, en realidad, y sobre todo los españoles, lo que queremos, por encima de todo, es sobreponernos y tener sentido de humor y sacarlo. Y hay comedias muy buenas y muy chulas. Yo creo que la gente va a poder disfrutarlo también.
Pues muchísimas gracias, sobre todo porque haya comedia. La verdad es que necesitamos reírnos. Muchas gracias, Vicente Sánchez, director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Gracias a vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Ja està en marxa la campanya del programa d'ajudes per al pagament del rebut de l'impost de béns immobles de 2019.
Sol·licita-la a través de la seu electrònica sede.elche.es o en qualsevol oficina o MAC fins al 31 de juliol.
I si compleixes els requisits, l'ajuda pot ser de fins a 150 euros.
Més informació en elche.es.
Ajuntament d'Elx.
Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Elx.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola, y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 20 minutos de la mañana, tenemos casi 24 grados de temperatura y ya comenzamos aquí la ronda de noticias porque está con nosotros nuestra compañera Iciar Martínez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días.
Hoy jueves 18 de junio, ¿qué tenemos?
Pues hoy vamos a conocer cómo vamos a ir a las playas, porque hoy tenemos una rueda de prensa con el alcalde, con el edil de Seguridad Ciudadana y de Playas, para que nos desgranen todas las medidas de control de acceso y de aforo que vamos a tener que sufrir, por así decirlo, para ir a la playa.
Importante, importante saber cómo se va a reparcelar las playas, esos 9 kilómetros de playa, y cómo se va a limitar el tiempo de estancia de los bañistas en las playas, cómo se va a controlar. Es importante esa rueda de prensa, te toca a ti cubrirla.
Eso es.
Bien, pues a la una tenemos que escucharte.
A la una.
¿Cuál es el protocolo?
A la una conoceremos cómo vamos a ir a la playa este verano, y además será de manera inminente. Dijeron que a partir de las última semana se pondría en marcha con la temporada estival. O sea que lo anunciarán y seguramente será de manera inminente los protocolos.
Pues sepamos cómo van a regular los aparcamientos, ya de por sí caóticos, porque aparcar en las costas ilicitanas, bueno, es casi misión imposible en pleno verano.
Va a ser una gincana. Bueno, más noticias que tenemos hoy. Bueno, y también vamos a conocer la programación del escorchador, eso sí, y el Partido Popular también nos ha convocado.
Ah, sí, el Partido Popular también.
Para hacer esa previsión de la jornada de hoy, ¿no? Pues esas son las tres cosas que en principio
hay. Pues hay noticias importantes. Y tenemos también algunas otras informaciones que también desde ayer están ocupando nuestro tiempo. Hoy mismo hemos entrevistado a la concejal de Urbanismo, Ana David, sobre ese catálogo de edificios protegidos y sobre la situación de esos antiguos almacenes de Parreño, que se encuentran declarados en ruinas y que, por tanto, sobre ellos se cierne esa amenaza de derribo.
Eso es.
Y no de rehabilitación.
Es que justo esta semana el Instituto de Estudios Comarcales pidió al Ayuntamiento proteger el edificio de almacenes Parreño, que está en la calle Salvador, porque no está protegido y estaba esa posibilidad de derribo del inmueble. Esta petición llegó al Ayuntamiento y Ana David y el alcalde ayer anunciaron que iban a renovar ese catálogo de bienes protegidos porque data de 1998. Está bastante desfasado.
Sí, lo ha explicado muy bien. Ha dicho que mientras se va a redactar el nuevo catálogo, el actual, el desfasado, se va a tener que modificar de forma puntual, como el plan general, para incluir los baños árabes, también el refugio de la guerra, para darles mayor protección. Y sobre los almacenes Parreño, pues no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Ha dicho que de momento tendrán que estudiar situación para ver si ese edificio histórico tiene o no que ser protegido.
Pues estaremos atentos. Estas declaraciones ayer las hicieron en San Antón, porque eso sí, que sigue dando pasos con el objetivo de lograr su renovación integral. Con los dos primeros edificios ya finalizados, el tercero se encuentra en plena fase de construcción y contará con 90 viviendas. Y la intención, dijeron, es que esté finalizado a finales de este año o a principio del 21 aproximadamente. Y hablando de obras también, han comenzado esta semana las de la calle Andreu Castillejos, porque va a cambiar totalmente su imagen para reconvertirse en una vía similar. Una vía similar a Reina Victoria, José María Buch, con el objetivo pues de impulsar las ventas. Allí se van a renovar las aceras, se van a instalar maceteros, se va a reubicar la parada de autobús, en fin, una renovación integral, tal y como anunciaba el edil de mantenimiento Héctor Díez.
Se van a renovar las aceras con un pavimento más actual, homogenizando toda la calle. Se va a reubicar también la parada del autobús, mejorando la accesibilidad. Y por otro lado también se va a dotar a la calle de mobiliario urbano con maceteros y con algunos bancos. Esta es una actuación muy demandada por los comerciantes de esta calle, que se va a ejecutar en los próximos dos meses y que va a permitir revitalizar este eje comercial que hace muchos años ya que pedía una remodelación y una mejora.
Bien, pues esta es la revitalización de ese eje comercial que está situado en los pisos azules, en la calle Andreu Castillejos.
Pues hablando de rehabilitación comercial, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha fichado a 100 economistas de élite para configurar la era post-COVID, y uno de ellos es un profesor de la Universidad Miguel Hernández, lo hemos conocido hoy, es Ildefonso Hernández, es el director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad, y el grupo de trabajo del Congreso de los Diputados va a celebrar mañana una reunión de expertos e Ildefonso va a comparecer en la misma.
Pues tendremos que entrevistarlo porque es importante saber si realmente la economía se va a recuperar en ese comité de sabios que va a crear el gobierno central para la reconstrucción de este país. Y Ciar, pues tenéis mucho trabajo.
Sí, vamos como siempre.
A la una volvemos a escucharte.
A la una volvemos con todas las novedades.
Y con Marga García.
Eso es, estaremos
aquí,
las dos.
En el 101.4. Muchísimas gracias,
Les Ciar. Esperamos. Pasen un buen día.
Nosotros continuamos, después de ver este repaso de la actualidad local, continuamos con más información con la actualidad deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos con la previa del partido que va a disputar mañana contra el líder.
Hola, buenos días. El Elche juega mañana frente al Girona. No hay tiempo para lamentaciones tras la derrota contra la Ponferradina. Hay que buscar la victoria ante el conjunto gerundense, que es el más rico de la categoría, el que mayor presupuesto tiene en plantilla, 29.200.000 euros, es decir, 24 millones más vale la plantilla del Girona que la del Elche. Sin embargo, solo hay dos puntos de diferencia en la clasificación. El Girona, tras su último empate ante el colista, tiene 49 puntos y el Elche 47. Es decir, que si el Elche venciese al Girona, le pasaría en la clasificación. Para ello, Pacheta tiene buenas noticias, puesto que va a contar con tres altas. La de Jonatas de Jesús, recuperado del tobillo. La de Tecchio, también recuperado de sus molestias musculares. Y Óscar Gil, que ya ha cumplido partido de sanción. Sin embargo, tendrá las bajas de Víctor Rodríguez, que sigue en el dique seco dos semanas más, e Iván Sánchez, que no podrá jugar por sanción, a menos que apelación le quite la cartulina. El que no se cansa de batir récords es Nino, que con su último gol se ha convertido también en el máximo goleador, no solo en la historia del Elche, sino el que con más años marca un gol, con 40 años y 5 días. Un hombre que ha marcado en varias décadas. Lo hizo con 18 años, con 20, 30 y ahora con 40 años. Le preguntamos si hay celebración especial, si saben diferente los goles a los 40 años que a otra edad más joven, Nino.
No, es lo mismo, sinceramente lo mismo. Especial es por el número que estamos hablando, que son 40, que no es ninguna tontería, pero por lo demás, sinceramente, lo mismo. Yo creo que al final el delantero o el que le encanta meter goles, pues bueno, no mira si tiene 10, 20, 40, sino que le encanta meter goles, y la sensación siempre es la misma. La verdad que encantado, espero seguir ayudando al equipo con trabajo y con goles. Y no cambia nada, sino que hace unos días cumplí 40 años, evidentemente.
Y que no es poco. Por cierto, la directora general del Elche, Patricia Rodríguez, será nombrada oficialmente como vicepresidenta segunda de la Liga de Fútbol Profesional. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y cerramos ya esta ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. Muy buenos días.
Muy buenos días. Después de una noche tropical con temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 20 grados, a primeras horas de la mañana todavía teníamos cielos muy nubosos con nubosidad de tipo bajo. Conforme ha ido avanzando la mañana, se han ido abriendo grandes claros y de hecho ahora ya están llegando intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. A lo largo de esta mañana, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, viento en calma, puntualmente flojo de componente este. A partir de mediodía, el viento seguirá siendo de levante, pero con rachas que podrían alcanzar los 30 km por hora. Cielos poco nubosos despejados hasta primeras horas de la tarde. En el último tramo de la tarde, nubosidad en aumento y es que se aproxima el ramal ascendente de una vaguada poco profunda que nos va a dejar precipitaciones o bien entrada la noche o ya de cara a la próxima madrugada. Las temperaturas previstas para hoy alcanzarán valores similares a los de ayer, máximas que van a rondar los 26-27 grados. Mañana viernes, durante la madrugada, precipitaciones de carácter débil. A primeras horas de la mañana, intervalos puntuales de nubosidad con tendencia a cielos poco nubosos despejados, sobre todo de cara a la tarde. A partir de mediodía, de nuevo, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Y mañana, de nuevo, alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 26-27 grados. Y durante esta próxima madrugada, la temperatura nocturna, todo parece indicar que de nuevo no bajará de los 20 grados. Para el fin de semana, se imponen las altas presiones, llega una masa de aire tropical continental para garantizar la estabilidad atmosférica con cielos despejados. De hecho, durante el último día de la primavera, el sábado, tendremos ambiente soleado con viento flojo de sureste, temperaturas que ya van a subir a valores en torno a los 28 grados y el domingo, ya primer día del verano astronómico, continuará la estabilidad atmosférica con cielos despejados, viento flojo de sureste a partir de mediodía y temperaturas máximas que van a rondar los 29 grados. ¡Hasta luego!
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin. Salida 518, autopista A7.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
En Cervecería La Sabata disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza?
Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle.
Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías. Porque todo se olvida, ¿no? O eso dicen. Audi Start Together. Del 1 al 30 de junio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es.
Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Bien, pues hemos llegado ya a nuestro espacio gastronómico, el Fogón Ilicitano, con nuestra compañera Manoli Guilaber, quien hoy es un día especial porque es 18 de junio, es el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible y ya está todo preparado para comenzar este programa con el Fogón Ilicitano. Manoli Guilaber, muy buenos días, Manoli.
Buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy es el día, como decías, de la gastronomía sostenible, una fecha que, bueno, pues que estableció la Organización de las Naciones Unidas, pues como una llamada de atención a la importancia que tiene, bueno, pues esa alimentación sostenible, esa forma de defender nuestro medio ambiente, que también la forma de la alimentación es tan importante. Y bueno, pues en un día como ese, que es tan importante para la gastronomía sostenible, uy, que tenemos, espérate un momento. Ahora sí, ahora nos podemos escuchar bien. Bueno, teníamos aquí un acople de micros, que tenemos tanta energía, Rosy y yo, que se nos acoplan hasta los micrófonos.
Mira, Manoli, creo que esto no es sostenible, ¿eh? El día de hoy no es sostenible. Bueno, menos mal que está Paco Gómez. Que nos ha sostenido, gracias en estos minutos. Muchas gracias.
Bueno, Paco. La gente que nos ve por la tele se ha dado cuenta de todo el follón que hemos tenido. Ahora me suena el teléfono también. Bueno, bueno, son cosas del directo que...
¿Qué hay que comer? Nunca. Hay que comer bien.
Mira, menos mal que yo he desayunado bien esta mañana. Estoy tranquila.
Vamos a dar paso, ¿no? A nuestra invitada. Sí. Que... A ver si entra.
Nieves dirá, ¿qué les pasa? Nieves dirá, ¿qué les pasa? Nieves Gil, buenos días.
Hola, buenos días, os veo muy contenta.
Un momento, bueno, esto hay que aplaudirlo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hay que aplaudirlo, desde luego. Bueno, Nieves, tú no sabes el follón que hemos tenido aquí en un momento. Pero mira que tú no ibas a dar paz, calma y sostenibilidad, que es lo que tú transmites siempre en un día como hoy, Nieves, que decíamos tan importante para la gastronomía saludable, sostenible, ese día que hoy se declara como una efeméride mundial y que yo creo que tú tienes mucho que decir, ¿no?
Sí, bueno, en la FAO sabes que dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues siempre va haciendo recomendaciones y la mejor forma de tomar conciencia de esto pues es declarar un día en el que todos los países, pues digamos, se comprometan a ir siguiendo unas pautas, en este caso gastronómicas. Primero, gastronomía, ¿qué significa el término? Pues son los alimentos y la cocina de un lugar, así una definición un poco genérica. Y luego, en cuanto a sostenible, pues sería alimentarnos sin perjudicar nuestro entorno y sin desperdiciar los recursos naturales. Entonces, es algo muy importante. Lo que es gastronomía sostenible utiliza los dos conceptos y, además, yo le añadiría salud y bienestar y calidad de vida.
Qué importante es lo que decías de no desperdiciar los alimentos, que es algo que cada año dan los datos y yo me echo las manos a la cabeza de ver la cantidad de toneladas de comida que se tiran en casa, en los restaurantes, en los supermercados. Yo imagino que en establecimientos como el tuyo, en el que tanto miráis la defensa del medio ambiente, el no desperdiciar nada, lo tenéis muy en cuenta, ¿verdad, Nieves?
Pues sí, se intenta desperdiciar lo menos posible. También, fíjate, hay normas que son muy contradictorias porque, claro, por los mismos métodos de higiene y seguridad, pues se intenta aprovechar todo lo posible, pero claro, hasta un límite, hasta el límite en que podamos garantizar toda esa seguridad, ¿no? Entonces, a veces resulta un poco complejo. Sí que es cierto que a veces nos dicen, pues, que a lo mejor la gente que llega más tarde por la comida, oye, es que te queda muy poquito, es que queda, no queda casi de nada. Bueno, por eso nosotros recomendamos siempre la reserva, porque tú ves el menú por la mañana y cualquier cosa que te apetezca de las que hay en la carta, tú la puedes pedir, y nosotros incluso en cocina, si hay que preparar más platos de una receta en concreto, pues se preparan. Pero claro, intentamos evitar pues los sobrantes y el tener que tirar. Entonces es posible pues que a lo mejor ese plato que tú has visto, no sé, a la una o a la una y media de la tarde, cuando ibas a comer, pues igual ya no quede. Pero bueno, se hace con esa idea también.
En casa también somos muy tirones, ¿eh?, a la hora de comprar, a la hora de cocinar. Un buen sistema también sería, bueno, pues comprar la comida ya preparada, y así no tenemos que tirar absolutamente nada, no solamente nos ahorramos el trabajo, tenemos garantía de que comemos muy bien, muy sano y muy bien hecho, y encima no tiramos nada, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí, eso, mira, yo de hecho hay muchos clientes que ya me lo están comentando, porque ahora después del confinamiento lo han visto muy claro. Entonces yo les doy el plato de comida ya elaborado, preparado. No tienes que ir a hacer la compra, no tienes que ir, no generas residuos. Tienes la medida justa del plato que necesitas, que vas a comer, y hecho por un equipo profesional. Entonces, si sacas cuentas, te digo yo que como la mayoría de los clientes se dan cuenta de que en realidad están ahorrando no solamente dinero, sino también pues muchos recursos.
Hay ahora, bueno, desde hace ya bastantes años, una cultura dentro de la alimentación, bueno, pues una tendencia para algunos, una filosofía para otros. Antes hablabas, alguien te decía, yo soy vegano, y decías, ¿mande? ¿Eso qué es? Ahora ya estamos muy habituados a oír hablar del mundo vegano, ¿no?, de la alimentación vegana, y ya pues es raro no conocer a alguien dentro de tu familia o dentro de tu círculo de amistades. Tú fuiste la primera en incluir una línea vegana dentro de tu gastronomía para llevar, y bueno, es todo un éxito, y cada vez te darás cuenta de que cada vez hay más veganos, ¿no? Especialmente entre la gente joven.
Sí, sí, sí. Aparte de que es tendencia, y además es una tendencia saludable. Entonces, cada vez hay más en la cocina, las personas que nos dedicamos a la cocina también nos estamos poniendo las pilas, porque claro, trabajamos para la demanda de las personas, de lo que nos piden las personas. Entonces la verdad es que es un estilo de vida y una opción muy sana y muy saludable. También es cierto que hay que, como cualquier dieta, pero esta especialmente, hay que seguirla bien. No se puede, si tú empiezas a restringir cierto tipo de nutrientes, tienes que asegurarte de que tu cuerpo tiene el alimento que necesita. Es muy importante.
Ese es un riesgo que se corre, ¿no? Al eliminar proteínas animales, hay que sustituirla por proteínas vegetales adicionadas con algún toque de vitamina B12, que es la vitamina que no contiene precisamente las proteínas vegetales, y para eso es muy importante acudir a sitios especializados y, a ser posible, pues bueno, asesorados por profesionales, ¿no? Para no tener este tipo de carencias.
Efectivamente, importantísimo. La persona que lleva una dieta vegetariana y vegana, que no son lo mismo, debe de tomar suplemento de vitamina B12 para mantener sus nutrientes a niveles óptimos, calcio, hierro. Al no tomar la proteína animal, que es la proteína, digamos, más rica en aminoácidos, pues puede carecer. Al final, el cuerpo con el tiempo puede carecer de esa B12, que es muy importante sobre todo para el sistema nervioso. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta cuando se sigue este tipo de dietas, sobre todo, como has comentado antes, en gente joven. O sea, la gente joven es la que más afortunadamente está tomando conciencia de todo este tema, el tema ecológico, el tema de sostenibilidad, pero también tienden un poco a hacer las dietas un poco a lo loco. Entonces, no, hay que tener conciencia de que se está haciendo y de que se está haciendo bien.
Y que además es una filosofía, más que una cultura, es una filosofía que va mucho más allá de la alimentación, como decías, es un compromiso, sí, con el medio ambiente y con el mundo animal.
Exacto, exacto. La alimentación vegana es una forma de vivir, es una filosofía. Entonces, una persona vegana pues no consume nada que venga de producido por animales, o sea, ni alimentación, ni come, ni en su alimentación incluye la proteína animal, ni tampoco se viste con cuero, ni con lana, no toma miel, o sea, es una serie, incluso las personas veganas estrictas no utilizan ni maquillajes, ni ningún tipo de productos de higiene que hayan sido testados en animales. Entonces, luego está la versión un poquito más light, que es la vegetariana, porque el vegetariano normalmente es ovo-lacto-vegetariano, o sea, que no come nada por lo que haya habido que sacrificar a un animal, pero sí que toma leche, sí que consume huevos y es un poco más flexible. Entonces, es una forma de vivir el vegetarianismo. La verdad es que es muy sano. Yo te puedo decir que yo, en mi propia persona, pues he estado tiempo siguiendo dieta vegetariana y la verdad es que es muy, no sé, es muy recomendable. Tiene una, te previene de algunas enfermedades, te ayuda a mantener un peso más saludable, porque las personas cuando siguen una dieta vegetariana suelen preocuparse más por lo que comen, entonces tienden a comer mejor. También mejora la piel y curiosamente la visión, porque por la aportación de vitaminas, tiene muchas más vitaminas y entonces nos mejora la visión y, por supuesto, protege el medio ambiente. Y una de las cosas que yo he estado estudiando, que es muy interesante y que se ha comprobado, es que además las personas que llevan años con una dieta vegetariana son más longevas, porque resulta que están más protegidos contra ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades cardíacas, también la diabetes, o sea que es muy interesante.
Bueno, y de hecho somos de los países más longevos del mundo, los españoles. Los primeros son los japoneses y nosotros estamos en el segundo o en el tercer puesto de más longevidad de todo el mundo, ¿eh? Algo tendrá que ver nuestra dieta mediterránea. Antes decías que hay que ser más, un poco más flexible, quizá no ser muy estrictos en estas culturas de la alimentación. Ahora sabes que hay un montón de la dieta paleo, en fin, hay un montón de formas de alimentación. A mí la que más me gusta y que creo que es la que yo practico es, antes decías, hay que ser más flexible. Hay una que se llama flexiteriana, que precisamente es eso, más flexible, pero dentro de la dieta sana, que yo creo que es esa dieta flexiteriana, esa alimentación es nuestra alimentación, la dieta mediterránea, ¿no? Porque es comer verduras, comer sano, comer carne, pero que sea, si posible, una vez o dos a la semana, comer bastante pescado, fruta, es comer sano, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos, creo que, la mejor dieta del mundo. Además, comprobado científicamente, como tú has dicho, pues somos uno de los países más longevos. Entonces, la alimentación tiene mucho que ver ahí. Y luego, pues somos la huerta de Europa. Entonces, tenemos una alimentación y una producción, vamos, que es un tesoro. Entonces, tenemos que valorarla. Y yo también pienso que una alimentación variada, equilibrada, pues es muy, no sé, es muy recomendable. Entonces, la flexi-vegetariana, que se llama ahora, pues la verdad es que sí, que es también es una línea de alimentación muy muy saludable. Se trata de reducir sobre todo las carnes rojas y basar nuestra alimentación en carbohidratos de origen vegetal, los cereales, las legumbres. Y luego también hay una cosa que no hay que olvidar, y es que cuando tú empiezas a reducir la ingesta de proteína animal y empiezas a incrementar los carbohidratos, pues resulta que el estado de ánimo mejora, te encuentras como con más energía, no sé, aporta, enfría el cuerpo, digamos, este tipo de alimentación la enfría el cuerpo, entonces te produce un bienestar interior. Que eso, cuando llevas en un par de semanas, empiezas a notarlo, ese cambio, esa transformación.
Sí, además, cuando te acostumbras a alimentarte bien, a lo mejor un día sales, comes más de la cuenta o por lo que sea, te alimentas peor y lo notas, ¿eh? Lo notas enseguida.
Sí, el cuerpo se resiente.
Tu cuerpo se resiente y lo rechaza.
Sí, además necesitas luego varios días para volver a encontrarte bien. sea, se nota mucho. Es que a lo bueno nos acostumbramos enseguida. Pues pero sí. Luego volver ya no es posible.
Y caprichos de vez en cuando también nos podemos permitir, pero eso, de vez en cuando. Yo creo que
tener en cuenta una cosa, una puntualización muy importante. Yo veo muchas personas que siguen dieta vegana o vegetariana y se hinchan a comer dulce y postres. Eso es totalmente contraproducente. O sea, el hecho de que no estés ingiriendo proteína animal no quiere decir que puedas tomar todo el azúcar que te parezca para compensar eso. Sí. No. O sea, con la fruta ya tenemos todo el azúcar necesario que el cuerpo pueda, la glucosa que el cuerpo pueda necesitar. La fruta es un alimento muy sano y va a aportar esa energía que en cierto momento pues podamos, no sé, nos pueda apetecer como algo dulce, pues una fruta. Es perfecto. Pero empezar a tirar de, no sé, de pastelería, de bollería, de todo lo que lleve azúcares refinados, es justamente al revés, porque te puede parecer que la dieta vegetariana no te está funcionando y no es eso, es que no lo estás haciendo correctamente.
Y con todas las frutas que tenemos en verano, la verdad es que tenemos ya dulce de sobra. Claro. Bueno, pues tanto hablar de comer sano, recomiéndanos algún plato, tanto hoy como para estos días que vienen del fin de semana, que nos vamos a la playa, que ya podemos ir a la playa, que ya podemos, bueno, pues pensar un poquito en movernos más, llevarnos la comida ya preparada. ¿Qué nos recomiendas?
Claro, pues yo por estas fechas, sabes, Manoli, siempre recomiendo platos frescos. Hay una línea vegetariana también, que es la línea crudívora, que es más difícil, más estricta que la línea vegetariana y la vegana, que está dentro de ellas, y es en consumir todos los alimentos crudos. Entonces, yo como norma habitual y continua, no, porque yo por lo menos lo he probado y a mí me sienta mejor, sobre todo por la noche, el alimento que esté cocinado, que tenga algo de cocción. Pero, por ejemplo, para las comidas de mediodía y sobre todo para un almuerzo o una comida en la playa, pues es ideal, porque además te está aportando vitamina C, vitamina A, B, o sea, de todos los grupos te está dando mucho líquido, porque al no estar cocinada te va a aportar toda la hidratación que necesitas y eso sí, masticando bien, es una forma de alimentarnos ahora en verano que yo considero muy recomendable, ensaladas. Añádele si quieres como plato completo algo de pasta. Nosotros preparamos mucha con pasta fresca, con verduritas, tanto verduras cocinadas, semicocinadas como crudas y un buen plato. Y sobre todo que no nos falte agua, yo creo que vamos a pasar unos días de playa, bueno, estupendo.
Este fin de semana promete el sol. Una última cosa, ya una última pincelada, Nieves, porque entramos ya, bueno, de nuevo, de lleno ya en la nueva normalidad. ¿Qué va a suponer esto para el sector de la hostelería?
Bueno, dentro de la hostelería es que es muy amplia, hay muchos sectores. Entonces, mira, dentro de lo que es la restauración, las cafeterías, los bares, los restaurantes y las, digamos, los establecimientos más familiares, poquito a poco van arrancando. Hay otro sector, que es el sector que se dedica al ocio, y sobre todo los locales pues nocturnos, de baile, de no sé, eso sí que lo están pasando ahora mal, porque claro, con la reducción de horarios, las reducciones de aforo, no pueden abrir las pistas de baile, entonces hay que concentrar un poquito más los esfuerzos en tomar medidas y en mejorar a todo ese sector porque ahora mismo está muy afectado. Pero bueno, esperemos que poquito a poco pues esto se vaya levantando, porque claro, es que el tema es un tema sanitario, entonces es muy delicado, no es una cuestión normativa porque sí, sino porque vamos a ver cómo se va gestionando todo eso para que todos podamos salir adelante y además preservar la salud.
Pues esperamos, Nieves, desde luego que lo peor, como tú dices, ya haya pasado y que lo que nos quede por delante es habituarnos a la normalidad que nos viene por delante, a comportarnos con cabeza, con sensatez, a evitar, bueno, pues posibles contagios y a vivir lo mejor que se pueda este verano. Hasta la próxima, Nieves, te iba a decir jueves. hasta el Nieves jueves. Un beso, Nieves, un abrazo, feliz fin de semana, hasta luego.
Bueno, Manoli, pues ponemos el punto final entonces. Sí. Ha sido un placer hablar,
igualmente,
de, hablar de la gastronomía. Y para que sea un placer comer, hay que comer bien.
Hay que comer muy bien y muy sano.
Y tú nos ayudas en estos programas.
Se hace lo que se puede.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.